Bien, eso es leyes. Y para implementar este plan estratégico que tiene varios tiempos, ellos se están utilizando en la coyuntura actual de varios mecanismos de imposición de la voluntad del capital. Entre ellos está en primer lugar la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Todos sabemos que la OMC es rehén del grupo del G7. Fue construida afuera del sistema de Naciones Unidas precisamente para que el capital tenga control total sobre ella, y desprestigiaron por eso la OTAC, que es la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, donde hay un sistema democrático mucho más aperfeccionado de las normas que ellos intentan imponer a todo el mundo por la OMC, donde todos saben que no votan o no de más do que 7 u 8 países. Tanto es que en la última reunión de Cancún, 20 países se juntaron y se armó una crisis. El problema no fue 20 contra 7, el problema es que 140 siguieron callados. Para ustedes tengan una idea de cuál es el tamaño del poder de la OMC, fue precisamente la OMC en su más alta instancia que el 5 de mayo pasado decretó propiedad privada de toda soya transgénica del planeta para única empresa que es la Monsanto. Y toda la gente que de aquí para adelante se atreva a cultivar algún tipo de soya transgénica, porque ellos patentan el método, no solamente la soya Roundup, todo, cualquier agricultor que se atreva a cultivar esa semilla tendrá que pagar un royalty. En Brasil, que ahora el gobierno se sintió en una emboscada y liberó provisoriamente la soya transgénica de la Monsanto hasta el diciembre del 2004, la misma empresa ya anunció que nos va a cobrar entre 16 y 22 dólares por tonelada por el simple hecho de existir en Brasil soya transgénica. Y eso arrecadaría para los cofres de la Monsanto en un solo año en Brasil entre 500 y 800 millones de dólares que van a sacar de nuestra sociedad para sacarnos de su crisis. Porque hace 3 años que Monsanto viene de prejuicio a prejuicio. Estamos soñando que quiero de una vez, pero se tarda.
Just to give you an idea of the magnitude of the power of the WTO, on May 5th they decreed, as private property, all genetically modified forms of soya, and they said that Monsanto now owns every form of genetically modified soya, not just Roundup soya, but all kinds of soybeans. And everybody who uses any kind of a genetically modified soybean must pay a royalty. The result was kind of amplified. The ban on genetically modified organisms up to December of 2004. But then it turns out that Monsanto has announced it will levy a fee of somewhere between $16 and $22 a ton just because we have those seeds in our country. So we don't do anything to have to pay that money per ton. But what it means is that in 1 year, Monsanto will take out of the Brazilian economy into its own pocket somewhere between $500 and $800 million a year. They've been lurching from crisis to crisis and bad deal in the last few years. We wish they would get it over with and go bankrupt, right?
Los otros dos mecanismos para imponer su proyecto son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que nos impone reglas desde arriba, sin que nadie, el pueblo, decida. Por ejemplo, en Brasil impusieron una regla de responsabilidad fiscal en que el gobierno no puede gastar más do que el 55% del presupuesto público en salarios para los servidores públicos. Pero no hay ninguna regla que fije un techo del volumen de interés que el gobierno va a utilizar de recursos públicos para la banca internacional. Y es por esa razón que así se está gastando hoy 64% del presupuesto solo en interés para la banca. Puedes poner Jesús Cristo de presidente de Brasil, si no cambia esas reglas del Fondo Monetario, no va a haber cambio ninguno. Y el último mecanismo es el ALCA, para nuestro hemisferio. Como ustedes saben, el ALCA no es un acuerdo comercial. Incluso los gringos fueron honestos, cambiaron el nombre para Área de Libre Comercio de las Américas. Y esa área significa que ahora el capital quiere abarcar todos los sectores de actividad productiva de nuestra sociedad. Por eso las negociaciones se dan en nivel gubernamental en 9 grupos distintos, donde las negociaciones comerciales son un grupo y hay otro grupo para agricultura y otro para servicios y otro para inversiones y otro para moneda y otro para no sé qué, pero todo eso son solo formas de garantizar un aparato jurídico bajo un acuerdo multilateral que garantice de hecho la voluntad de acumulación del capital para aumentar la explotación sobre nuestros países.
The final mechanism capital has is the free trade area of the Americas, and it's something to be imposed on the whole hemisphere. It's not a trade, it's the gringos are honest about it. It's called the free trade area of the Americas, so it's really an attempt of capital to control the production in all sectors. It's interesting that the negotiations are going on government to government at 9 different tables. Trade is only one of the 9 tables. There's also agriculture and services, investment, currency, procurement, tribunals. But the final goal is to create a legal regime that has multilateral backing by which to impose capital accumulation and increase the exploitation of people.
Bien, hasta aquí hablé de ellos. Ahora voy a empezar a hablar de nosotros. Ojalá sea más interesante.
Well, up to now I've been talking about them. Now I'm going to talk about us, and I think it's going to be more interesting.
Nosotros que somos marxistas y tenemos como religión la fe cristiana, estamos salvos para analizar la coyuntura. Porque cuando las cosas se ponen feas, apelamos para el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no nos contesta, apelamos para la dialéctica.
Both of us who are Marxists and who profess the Christian faith are kind of saved in this situation because things get really tough when we call on the Holy Spirit. And when we don't hear from the Holy Spirit, we can turn to dialectics.
Y la dialéctica nos enseña que por más perfecto que sea el plan del capital, él genera contradicciones. Y esas contradicciones se pulverizan en medio de la gente, por más grave que sea la crisis social o la crisis ideológica que se abatió del 80 al año 2000 sobre el continente. Y entonces Hemos percibido que en los últimos 4 o 5 años los pueblos de Latinoamérica empezaron a dar respuestas a ese plan de dominación del capital.
Dialectics show us that even the most perfect plan will eventually end up with a number of contradictions, and that no matter how bad things get for people in the global economic crisis, people will begin to respond to those contradictions. That's been the situation that was sort of brewing in the period from 1980 to 2000. But I would say over the last 4 to 5 years, the people of Latin America have begun to respond to this plan for economic domination.
Tuvimos diversas victorias electorales que fueron derrotas del neoliberalismo y del plan de ellos. Ocurrió en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, Brasil y Bolivia. Aunque esas victorias electorales no fueron suficientes para derrotar el plan del capital, pero sí fueron señales de protesta de la gente. Y, por otro lado, se sumaron en diversos países que, aunque no haya un reascenso general de las luchas de masa en el continente, pero sí hay revueltas populares muy importantes y masivas que ocurrieron en esos últimos años en Perú, en la defensa del agua y de la electricidad, en la misma Bolivia, antes en la defensa del agua en Cochabamba, y ahora que derrubaron el presidente gringo, que ni español sabía. Y la revuelta de Argentina. Además de que, como las elecciones no resolvió la crisis de Ecuador, se me hace que muy pronto tendremos, apunte, una nueva revuelta popular también en Ecuador.
There have been a number of electoral victories, which have been defeats for neoliberalism. For instance, in Venezuela, in Ecuador, Argentina, Bolivia, and Peru. And although these have not been overturned the capitalist plan, they are clear signs of discontent. Although there is no resurgence of mass movements throughout Latin America, there is an upsurge of popular revolt. And we saw this in Peru with the struggles over water and electricity a few years back. We saw in Bolivia the struggle against the privatization of water. Now the overthrow of their Yankee president, who couldn't even speak proper Spanish. We see the revolt that's been ongoing, a social revolt in Argentina. What we find out, though, is that although the elections were positive, they don't solve the economic problem. And write this down, they've not solved the problem in Ecuador. We're going to see a major popular revolt in that country.
Una lástima que no se puede parar el reloj, y eso me obliga a saltar algunos temas y ir más rápido en otros para que ustedes tengan la oportunidad de decir sus opiniones. Y quisiera comentarles que ese proceso de dominación del capital financiero y de su globalización trajo también contradicciones benéficas en la forma de actuar de los movimientos sociales. Y la primera contradicción buena es que se produjo en el seno de nuestro pueblo una diversidad impresionante de nuevas formas de se organizar. Porque cuando había el sistema, el modelo clásico de dominación industrial, casi que la sociedad estaba dividida entre patrones y obreros, entre proletarios y no proletarios, y las formas clásicas de organización se reducían al sindicato y al partido. Y ahora, como el pueblo se vio envuelto a un montón de contradicciones y formas diversas de explotación, eso engendró también nuevas formas de organización social que nosotros no estábamos acostumbrados, pero que demuestra una riqueza y una energía mucho grande que puede llevar al pueblo a desarrollar luchas sin un control burocrático y de cúpula como había antes.
I wish I could stop the clock, but I know we have to move forward, and it means I'm going to have to skip over some points so that I can make sure to leave time for your comments. But I want to say that this accumulation of capital, the globalization of it, has led to at least some positive things for social movements. The first good is that people are now classic industrial model divided people into the bosses and the workers, the proletariat, the non-proletariat. And the main expressions of social organization at that time were either trade unions or parties. Now there are new forms of exploitation and there are new forms of organization which show a richness and a huge diversity of what organizations can do without depending so much on the old bureaucratic leadership styles.
El segundo efecto es la autonomía. La izquierda ortodoxa tenía un malo vicio de querer controlar a todos y al final no controló a nadie. El tema de la autonomía es importante en ese momento por dos lados. Primero, para que los movimientos se están desarrollando con más autonomía en contraposición a la institucionalidad. Antes los movimientos eran muy burocráticos, institucionalizados, afiliación, membrete, cartilla, prestación mensal, elección, estancia, que no valía para nada. Solo se transformaba en reuniones aburridas de la gente, como si fuera un castigo ser al partido, o al sindicato, o a la asociación, que Dios mío me atrasé con la prestación de ese mes y ya no tengo derecho, no sé qué. Ahora, con la autonomía, los movimientos se volvieron más flojos, en el buen sentido, de que la gente participa porque tiene voluntad, y no porque hay una regla. Y autonomía positiva en relación a los controles centralistas, que no haya relación, pero al control que había desde arriba, o por un partido, o por las iglesias, o por el Estado, o por los gobiernos. Y se está generando entonces una nueva generación de movimientos que se interrelacionan con los partidos, con los gobiernos, con el Estado, con las iglesias, pero no desde una situación de subordinación como había antes.
A major gain has been the sense of autonomy. The Orthodox left always had the terribly bad habit of trying to control everything and ended up not being able to control anything. But there are two important reasons why the social movements have been developing their autonomy. One is that they are very opposed to the institutionalization because it's too bound up with red tape and the right kind of seal and the right kind of letterhead and very boring meetings. It felt like it was a punishment to belong to a political party or a union, or it would be a disaster to relate with your dues, and then you wouldn't be able to take part of the meeting. And but so now things are a bit looser, I would say looser in a good sense. People participate in mobilizations and organizations because they want to, not because the rules force them to participate in a certain way. And there are also fewer centralized controls by political parties or church, state, or local governments. And there's a new kind of movements. Now these movements interact with these institutions, like church and government and parties, but not in a subordinate way.
Pero por otro lado, si la autonomía tiene un lado bueno, trae también junto un reto, que antes la unidad se daba por el sentido vertical, por el membrete. Ahora la unidad tenemos que construir sobre la identidad común de un proyecto político. Sin embargo, todavía no tenemos claro cuál es el proyecto político, porque estamos en una crisis ideológica de caminos para superar la dominación capitalista.
Autonomy has a good side, but it also presents a challenge. Before, unity in a movement was ensured by the great power. And now the only way you can have that kind of unity is by people sharing a common ideology or a common idea, sharing a political project, which would be great, except that the political project that people want to be following isn't very clear. In fact, there's a major ideological crisis going on with people who are trying to decide what is the right direction.
En Brasil, los políticos, cuando no quieren que la gente empiece a irse, empiezan a decir, y por último, siéntate, compañeros, y no voy a empezar, por último.
And my last point is that finally, that keeps people in the chair, so don't get up with me. I'm not going to say finally.
El tercer tema importante de la coyuntura para los movimientos sociales es que se ha desarrollado una conciencia internacionalista.
The third point is that social movements have been developing an internationalist consciousness.
No por nuestros ideales tan magnos y amplios, sino como resultado de la naturaleza de la dominación del capital. Nosotros, los movimientos campesinos, estábamos acostumbrados solo a mirar nuestro umbigo y a luchar por cosas mucho locales. Pero en los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que los mismos que nos explotan en Brasil, la Monsanto, está en Canadá, está en Estados Unidos, en México, en India, en Corea, en África. Entonces nos dimos cuenta que para cambiar el modelo agrícola y para nos quitar la explotación de las espaldas, hay un enemigo común que es internacional, que son las transnacionales que quieren dominar la agricultura, el comercio agrícola, las agroindustrias, nuestras semillas. Eso ha producido una conciencia internacionalista y de ahí nació una articulación internacional de los campesinos que se llama la Vía Campesina. Pero lo mismo ocurrió con los movimientos de género de las mujeres, que se han internacionalizado cada vez más. Lo mismo ocurrió con otros movimientos, la misma lucha contra la AIDS, la conquista que algunos países tuvieron de los remedios genéricos más baratos contra las transnacionales que acaparaban, fue una lucha internacional. Lo mismo ocurrió en otros sectores, como fue la gran movilización contra la guerra, y luchar contra la guerra no era simplemente por paz y amor, es porque sabíamos que en la guerra estaba la estrategia de renovación del capital con la industria bélica.
Coming together of an international consciousness isn't just because we have, you know, wonderful magnanimous ideals. It's really because of the nature of capitalist domination. People in the countryside, farmers, used to spend a lot of time looking at their navels and this belly button gazing was because all of our issues seem to us to be very local. But recently we've begun to understand that the exploitation that we face at the hands of a company such as Monsanto is the same Monsanto that is operating and exploiting farmers in the U.S., in Canada, in Mexico, in Korea, in India, in South Africa. That if we want to change the agricultural model, we're going to have to get rid of the domination of the multinational corporations that are trying to control all of agriculture and our seed. That's what's leading to this internationalization of our consciousness. And we have a concrete expression of this is the linking of peasants in the Via Campesina movement. But you also see it in the gender movement and women internationalizing their struggles, other movements such as the struggle against AIDS and the struggle for generic drugs, where the transnational companies are holding all all the countries hostage in terms of getting cheap drugs. You see it in the mobilization against the war. The anti-war movement of today isn't a peace and love kind of thing. There's a real understanding that war is a strategy for renewing capital, and that the war industries are a key strategy for capital.
Por esas razones todas es que nosotros como movimiento campesinos valoramos tanto y ponemos nuestras energías en el espacio del Foro Social Mundial como un espacio donde hay protagonismo, pero donde la gente pueda llegar con sus opiniones, intercambiar ideas y sobre todo marchar adelante logrando una articulación de todos los movimientos sociales contra el capital. Por ahora estamos nos articulando contra, pero más adelante tenemos que nos organizar a favor de algún proyecto distinto. Y por esa razón también es que la salida para la situación de Brasil está muy vinculada a lo que va a pasar con el ALCA, a lo que va a pasar con la OMC. Lula no tiene la fuerza para hacer los cambios que pregonaba. Solo va a poder hacer algún cambio si ocurrir en Brasil y en Latinoamérica también un reascenso del movimiento de masas. Con eso, me perdonen si muchos vinieron acá para escuchar sobre reforma agraria, pero quisiera aprovechar la presencia de ustedes para más que todo reflexionarnos sobre esos dilemas que preocupan, creo, tanto a canadienses como latinoamericanos y brasileños. Muchas gracias.
climate crisis is through joint action on the FTAA and the World Trade Organization. I can tell you that the UN itself and the government are not strong enough to make all the changes that you promised. It's going to take a resurgence of these mass movements, and I'm very sorry to those of you who thought they were going to come here and hear just about American reform, but I couldn't bypass an opportunity to think about the larger pictures that really, the larger picture of what really affects the passage to do a barrier reform, and to think together about what's happening both within Latin America and also in Canada. Thank you very much.
People are up with the mic, but I'm not going to take you because because we agreed that we would start the dialogue with a number of social movement activists, and we've asked them to talk. Dana has the mic there. The first person is Judith Marshall from the Steelworkers, and I've even asked even our starting speakers to be brief, and so we can get, because we are a little late, so we can get as much dialogue as possible. So I think I'll take, we'll go one by one to start.
Company Arjuna has spoken of the free trade area of the Americas as one of the major instruments for capital to gain further domination. I think the labor movement and other movements here in Canada felt we've been in a kind of losing battle against free trade over the last few decades. I think the labor and social movements here in Canada feel that we've been fighting a losing battle against the free trade agreements over the last couple of decades. We weren't able to win against the FTA with the, and you know, when NAFTA came on the drawing boards, we fought against that one as well and lost. So now that the free trade area of the Americas has come onto the drawing boards, I think we are looking to Brazil as our hope in terms of really changing the tide. It's been very interesting to see that the role that the Brazil social movements have taken, which was strongly against the FTA from the beginning, is now being taken up by the Lula government itself. And so their push for three tracks, perhaps keeping some things like investment and services in the World Trade Organization and other things in the FTA, or some sort of FTA-like, these are very important. But I would like to know how the Brazil social movements themselves see these new positions that their government is taking and how they're strategizing to deepen these positions to really challenge the broader neoliberal framework.
Verdadero al modelo neoliberal.
Okay, we'll take a few. Okay, in order to assign, Pedro is going to take two or three questions at once and then answer, okay? So next, we have Stan Rapier from the National Farmers Union.
Welcome to Ontario. It's illegal for agricultural workers to join a union to bargain collectively, but it's okay to have children working in our fields. We're 10% of the farm in Ontario, employed 50% of the workers, but we lost 12,000 family farms in Ontario last year alone. My question is about anti-corporate farming policy and what your views are on international regulations around corporate farming.
Thank you, Stan. And next is John Clark from OCAP.
Yes, I'd like to take up a question that actually earlier tries to make my meaning a little clearer. We look to the MST as an example of an autonomous, bold, effective movement challenging the neoliberal agenda of capitalism. And we agree that what must be built is a movement that goes beyond moral pressure, but actually build resistance that seeks to define and disrupt the agenda of capitalism as a means of defeating it. And we seek to press forward with that. But as we do, we're very conscious of the fact that there is a danger of being isolated, of moving forward too fast, of facing the consequences that flow from that. And given your experiences, you deal with the Workers' Party and Lula in power, you deal with movements that must be tactically divided, that must have many different opinions, whether to move, how far to move, where to move. The question comes up is, how do you build movements that really challenge the agenda of capital, but at the same time avoid chronic disunity, avoid being isolated, and consequently avoid being defeated?
Okay, and then the last initial questioner is Janet Conway from the Toronto Social Forum, and then we'll go to Dr. Pedro, and then we'll go to the audience.
Me pregunto si podrías comentar sobre la relación entre este tipo de movimientos de base para una economía alternativa y los movimientos que promueven una confrontación con las instituciones o
estados. Porque ha sido un debate grande dentro de la
sociedad que representa la diversidad de alternativas que promueven una diversidad de alternativas y otros que promueven.
So it's two questions, really. One about the relationship between grassroots economic alternatives and frontal confrontation, but also between the diversity of alternatives and a common project.
Now a different
topic.
Gracias. Gracias. Cuestiones muy interesantes. Me alegro en percibir que los temas que ustedes están preocupados convergen con los temas que también son parte de las reflexiones y de los dilemas que tenemos en Brasil y Latinoamérica. Y eso demuestra de cómo nuestras organizaciones y nuestros pueblos es más cercana de lo que se podría imaginar.
Thanks for your good questions. I'm really glad to see how much your issues converge with ours. Excuse me, reflections and on these dilemmas that we face. And what it shows is how much unity there is among our peoples.
El tema del ALCA. No se aburran si no han logrado derrumbar a Cretei. Pero nos han logrado mostrar a latinoamericano que él era conservador. Y eso ya es importante porque en las batallas, las victorias no son solamente políticas, pero hay victorias ideológicas, hay victorias simbólicas. Que está mostrando, y el bueno de la globalización es de que los hechos positivos se multiplican muy rápidamente. Por ejemplo, para que no se aburran y no entren en depresión, nosotros en Brasil tenemos la manifestación de Quebec como la manifestación que hizo la inflexión área de unidad de los movimientos sociales de todo el continente en contra del ALCA. Hasta el Quebec, los movimientos estaban muy divididos y nosotros creditamos esa unidad en torno a no el ALCA a ustedes. También nos han ayudado mucho las luchas que algunos agricultores de Canadá han hecho contra los transgénicos. Pedro Schmeister é um herói para os outros. Trata de dar-lhe alguma medalha. E aunque ele solo trata de enfrentar a Monsanto, pero tiene um señal muito grande que nos anima a todos. E isso não há que olvidar. São importantes esses señales em essa luta internacional.
About the FTAA. Excuse me. Don't get worn down over this. Maybe you weren't able to get rid of Chrétien on time, but you have gotten rid of the conservatives. And some of our gains are not just political or electoral, but they are ideological and they are symbolic. So there is a good thing about globalization, which is that once you get these positive events happening, they tend to snowball and multiply quite quickly. So don't get depressed, because we in Brazil take quite a lot of heart from what happened at the Quebec summit and the march against the FTA that happened at that summit. And those marches have produced in many parts of Latin America. Before the Quebec summit, there was a lot of division among popular movements. And that we credit the Quebec summit with having been a turning point in the struggle to unify groups against the FTAA. And Canadians have helped us in a lot of other ways. For instance, you have some Canadian farmers that have done a wonderful job in raising the issues about the genetically modified. You've got Percy Schmeiser. He's a hero to us. He took on Monsanto on his own. We want to give him a medal. So don't underestimate your small gains.
Ahora sobre el arca. Es cierto, entre los gobiernos hay una disputa entre tres propuestas. La propuesta de los gringos que quieren una ALCA amplia, total. Hay la propuesta de una ALCA light, que es defendida y así se expresa por Argentina y Brasil. Y hay la propuesta de no ALCA, que es defendida por la campaña continental. Y entre los gobiernos, creo que solo por Venezuela.
About the FTAA, it is true that governments are really fighting over what model of FTAA there will be. There's the Yankee version, which is the full-out FTAA. Then there's something called FTAA Lite. Don't laugh, that's what they're really calling it. And it's being defended in countries like Brazil and Argentina. And then there's the no FTAA position, which is taken by the Continental Alliance. And the only government, I believe, that has spoken out against it is Venezuela.
Cuba no está en el proceso de negociación.
But Cuba is not in the negotiations for FTA, don't forget.
ALCA light es porque el gobierno quiere mantener las negociaciones solo en el comercio y dejar lo demás para adelante. Es una táctica del gobierno, pero nosotros decimos que puede ser una táctica muy peligrosa también. Porque por ahora ellos han mantenido el tema de no avanzar ni en comercio, porque piden para los gringos la apertura de sus mercados agrícolas. Y los gringos, por intereses electorales, se han negado. Pero si los gringos aceptan apertura del mercado agrícola, nosotros estamos perdidos. Porque no es ahí que se resuelve el problema. Lo que nosotros de la campaña continental hemos dicho es que no nos importa cuál es la táctica de los gobiernos. El principal es que debemos defender en la estrategia de no ALCA, en primer lugar, que los gobiernos mantengan la transparencia total de todo lo que acuerdan. Y transparencia es explicar para el pueblo y no solo ponerle la internet. Y en el caso de Brasil, solo tienen acceso a la internet 2% de la población.
The FTA light is an attempt and a position taken by the Brazilian government at this point to only that part of the nine tables which deals directly with trade, and to leave all the other areas that the U.S. wants to put on the table until later. Now, so far, Brazil hasn't been going forward even with the trade aspect, because they say that they're waiting for the U.S. to allow an opening of the U.S. market to Brazilian agricultural products. And for political reasons, electoral reasons, the U.S. is refusing to open to those Brazilian products. But, you know, if you open up that would be the end, and it would not solve Brazil's problems. And that is why the Continental Campaign is saying we're not that interested in what the government tactic is. We are taking a non-FTA and no FTA strategy, and we're saying if the government is involved in negotiating the FTA, we want real transparency. We want them to tell the people everything that they're doing and not just put up their discussion papers on the internet. Only 2% have access to the internet.